Sí, hoy pasé un poquito de inconveniente en el aeropuerto, pero gracias a Dios todo se solucionó. Ya cuando Venezuela vuelva a estar bien, porque va a volver otra vez. A los panameños le vamos a cobrar multa. Es una alegría poder estar esta noche con ustedes. Conocí a Dan y no me recuerdo el que fue contigo, Jonathan. Y conocer aquí al apóstol de la casa, verlos a todos ustedes es una inmensa alegría. Hace muchos años que no venía a Panamá, siempre veníamos al aeropuerto y estábamos haciendo paso, a veces 15, 20 minutos, media hora, o ir corriendo, bajando del avión para irnos. Creo que la última vez que ministré acá en Panamá fue en el año 2003, hace 20 años atrás. Y a Dios gracias que vuelvo y vuelvo a casa de poder. Hay unas palabras que están en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6. Versículo 15 hasta el verso 17. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Molestias y marcas. La característica de la gente ungida. He caminado yo con mi Señor 48 años. Me entregué a Cristo cuando tenía 17 años, hoy tengo 65. Dios me salvó en las montañas de Argentina, en un pueblo pequeñito de 1.500 personas con solo cuatro creyentes. Y por esa gracia de Dios, yo era el único joven que ellos tenían porque eran cuatro viejitos y yo éramos cinco. Pero esos viejos de antes, que cuando te decían arrodíllese, que va a recibir el bautismo del Espíritu Santo porque usted va a tener muchas tentaciones, los viejos no te dejaban hasta que no te oían hablar en lenguas. Entonces se ponía uno adelante, el otro al frente tuyo, una hermana a tu oreja izquierda y otra a tu oreja derecha, y de ahí ellos iban orando jugoso y te iba cayendo todo eso. Y te haciendo, usted tiene que hablar lengua, hablen lengua, de las lenguas tienen que venir. Entonces por ahí decías tú, raca, raca, roca, roca. No, decía, no, eso se las está inventando. Se dio a los 45 minutos, me dio el bautismo, el Espíritu Santo, porque dijo, si no lo bautizo esta noche, estos mis hijos lo dejan sin cabeza. Pueblo insignificante, mi pastor fue Radio Transmundial en aquellos años. escuchaba yo los mensajes y la Biblia, a través de la Biblia, que del doctor Montoya, los estudios de J. Vernon McGee, como me acuerdo todavía. Y yo me aprendía 40 textos bíblicos, los ponía en tiras, y mientras cuidaba las cabras y las ovejas de mi madre en las montañas, yo me aprendí eso. Me propuse aprender 40 textos bíblicos por día. Y cuando fui a la escuela bíblica, pues Dios me salvó en el 74, en el 77 yo conocía mejor la escritura que los que ya estaban allí en Buenos Aires. De ahí Dios nos llevó a Paraguay, ahí la conocí a Elba, nos casamos en el 79, en el 80 fuimos a Paraguay, en el 74 a los 22 días, sin haber bautizado en las aguas, Dios ya me bautizó en el Espíritu Santo y me habló en palabras proféticas de lo que sería mi vida, a dónde yo iría, a través de esas viejas campesinas de esos años. Me habló de ir a Europa, a la tierra de tu padre, porque yo soy hijo de madre soltera, mi mamá era la empleada doméstica de él. Y yo vengo de una unión no santa, pero que Dios lo usó y me redimió para que yo viniera. Y ahí caminé, y de ahí el Señor me habló sobre Canadá, Estados Unidos, que viajaría por el mundo. En la boca de esa vieja de Dios de aquellos años. Cuando terminó de profetizarme, me dijo: hijo, yo no sé dónde queda Canadá, no sé dónde está Estados Unidos, no sé dónde está Europa, no sé dónde está Italia, así que lo mejor, siga cuidando las cabras y ovejas, que si esta palabra es de Dios, Dios va a mandar a alguien para que lo saque de aquí. Como toda palabra de Dios soporta la prueba del tiempo, pasaron 3 años, llegaron 2 muchachos de la escuela bíblica donde yo fui, y de ahí ellos, Dios los usó para yo ir a Buenos Aires. Ahí conocí a Elba, de la cual ahora el 22 de diciembre, entre un año de conocerla, 2 años de estar de novio, vamos a llegar, y 43 años vamos a cumplir juntos. Hace 45 años que camino con la misma y no estoy arrepentido. Se me han inventado muchas historias, que yo tenía hijos, tenía varias mujeres en Bogotá. Imagínense, no puedo con una, voy a poder con 10. Y he caminado con mi Señor, tomé la congregación en Caracas, luego de haber con Elba del año 80 al 88, haber ido a Paraguay y dejar una de las iglesias más grandes del sur del país. Cuando salimos a Caracas, acepté el reto porque sentía que mi tiempo en Paraguay, en el sur del país, se había cumplido, y sabía, lo intuí en mi espíritu. Tenía esa impresión que Dios tenía algo mucho mayor. Y nos vinimos a Venezuela, tomamos una congregación de 50 personas, se me fueron la mitad y me quedé con 20 chamos de 6 años, 10 años y 4 parejas adultas. Y con esa congregación de 20 que tenían 6 años, que hoy es mi ingeniero de sonido, que el otro tenía 17 años y a él lo echaron de la casa por quedarse conmigo, porque era gente muy religiosa, gente noble, pero muy religiosa, muy atada. Usted sabe que todo el mundo te dice: quiero cambiar, yo quiero cambiar, pero cuando llega el cambio, la gente se resiste al cambio porque le tiene miedo al cambio. Quieren las cosas, pero seguir en lo mismo de siempre. Entonces, Yo tuve que hacer una asamblea que yo no creía en ese sistema de votación y les dije, si yo saco más del 75%, lo señalé a dos, tres personas, le dije, voy a hacer un acta y a ustedes los voy a disciplinar hasta la segunda venida de Cristo. Saqué el 92% de los votos y hice el acta y los dejé en disciplina. Menos mal que ya se murieron. O sea, ya les llegó la segunda venida a ellos. He visto las cosas buenas en el cuerpo de Cristo y las cosas malas de ese grupo de 20. Hoy somos 140.000 a nivel global, con más de 250 congregaciones y ministerios asociados en Caracas, y este año vamos a llegar cerca de 400, 370, 380 a nivel global. Forjé a la gente desde que eran niños. Conocí el poder de la fama y fui famoso, pero un día me cansé de ese yeset y me bajé. Me dediqué a formar, y de esa formación de hijos espirituales, hijos ministeriales, surgieron las cientos de congregaciones SN hoy en todas partes. Y hemos atravesado los tiempos de crisis más difíciles que Venezuela pasó, pero me pidieron desde mi amigo TDJ en Potter House en Dallas que saliera y me instalara en Miami, aunque tengo casa en Miami. Nunca sentí eso, nunca me rajé de Venezuela. He amado a esa tierra como si fuera mi patria, aunque nací en Argentina, pero Venezuela, cuando me vaya de esta tierra, me voy a ir desde Venezuela. He ministrado de su gracia en las naciones. He visto de todo en el cuerpo de Cristo en 48 años. He visto nuestra grandeza como hijos del Eterno y he visto nuestras miserias humanas. He visto la gloria y he comido las cenizas y la arena de la derrota, y también he tenido el elixir de la victoria del Señor. Mis noches de gloria extraordinaria y las noches de dolor, de lágrimas, de ser malinterpretado, ridiculizado, criticado, de que se me inventaron mil historias. Pero como le dije a él un día, el tiempo va a hablar si lo que hablan es cierto o no, y hemos caminado junto con mi mujer 45 años. Dios me permitió levantar una familia y miles de hijos espirituales en las naciones. Pablo en sus días lo vio todo, y yo no estoy a la altura de Pablo, pero he visto muchas cosas. He visto la grandeza y la fidelidad de gente que hasta el día de hoy envejecieron sus vidas conmigo, han sido fieles, y he visto la traición y la deslealtad también. He visto mis flaquezas y mis errores y mis debilidades, y he gustado de su gracia y de su favor inmenso para levantarme en situaciones que yo no creía que iba a poder salir. Me ha librado de todo el Señor, y estoy vivo y estoy en pie y tengo la misma unción. En 48 años que le he servido a mi Señor, nunca he perdido la unción. He perdido el pelo negro, se cambió a nieve. He perdido algunos pelos en mi cabeza, pero nunca perdí la unción. La unción desde mis 17 años, desde que vino en las montañas de Argentina, la he conservado hasta el día de hoy. Y he conservado la pasión por Cristo, y he conservado la compasión por la gente en todas partes, y eso nos ha mantenido las puertas abiertas más allá de las críticas. Pablo, cuando escribe Gálatas, está haciendo una defensa de la gracia y de lo que es la vida en Cristo, y Pablo llega en la parte final, en el verso 15, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo pone las cosas en su lugar. En Cristo Jesús, la circuncisión que muchos dicen que hay que hacerla, no vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿De qué te sirve fingir por fuera y ser un diablo por dentro? Es la nueva creación, es el nuevo hombre, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo identifica a los que caminan en esta revelación, y a todos los que anden conforme a esta regla de la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, a la iglesia de Dios. Y de allí surge esta frase célebre de Pablo: de aquí en adelante, de aquí en adelante, a partir de aquí en adelante, nadie me cause a mí molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Molestias y marcas es lo que caracteriza a un hombre y a una mujer llamado por Dios. Es lo que lo hace único y singular. Pero Pablo dice: de aquí en adelante, luego de que yo he pasado y atravesado todo y estoy plantando, porque un día Asia la voy a traer a los pies de Cristo, como dijo, todo Asia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, ya no me queda más campo en estas regiones. Por lo tanto, cuando vaya a España, la otra parte, el final del imperio, pasaré por vosotros, le dice a los romanos. Pero Pablo usa una palabra: molestias. Molestias son causadas. Las molestias que pasa un hombre y una mujer de Dios, una persona que está en el ministerio, que quiere servir a Dios, sea en un cargo principal o siendo un buen discípulo, un buen obrero, una persona que ama a Dios, que cumple diferentes ministerios en el reino de Dios. Molestias muchas veces son causadas por personas que están dentro de la iglesia, pero que nunca entendieron el alto llamado del Eterno. Dios va y le dice a Jeremías: antes que naciese yo ya te conocí a ti. Yo no tuve que poner a escribir tu vida, cuando entraste a este mundo ya estaba escrita. Antes que nacieses yo te conocí, y cuando estuviste en el vientre de tu madre, tú ni siquiera lo sabías, yo te santifiqué, te aparté para que vayas a donde yo quiero que vayas y hable lo que yo quiero que hable. Así que no me vengas ahora con esas tonterías: he aquí no sé hablar porque soy niño, porque a todo lo que te envíe vas a ir tú y vas a hacer todo lo que yo te mando. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para primeramente destruir, derribar, arruinar, destrozar, para luego poder plantar y edificar, porque usted no puede plantar y edificar discípulos conforme al corazón de Dios si no rompe, si no saca los viejos patrones de pensamiento que hay en la mente de cada persona. Porque salvación es instantánea, conversión es un proceso de vida. La salvación se te da en una noche, instantáneamente viene, pero la conversión te lleva, y por eso está discipulado, por eso las escuelas de entrenamiento, por eso, porque hay que sacar todas las cucarachas equivocadas que llevas en tu cabeza. Entonces, eso es un proceso. Hay que destruir, destrozar, viejos patrones de conducta y de pensamiento erróneo para luego plantar y edificar. Y luego la famosa pregunta, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú? Aquí veo una vara de almendro y su faz está hacia el norte. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El año pasado, 31 de julio, para el 1 de agosto, yo estaba en la ciudad de Valencia, 2 de la mañana ya del 31, día domingo, que había predicado en CCN allí, y cuando yo voy camino al baño, el Señor me dice estas palabras, me pega adentro y me dice, se acabó el tiempo, ya no queda tiempo. Y eso me golpeó enormemente. Le pedí a Dios misericordia, no me quise ir a la isla de Margarita porque hice una semana de quebrantamiento, de oración y de búsqueda del Señor, pidiéndole que nos extienda un tiempo de gracia. Señores, el tiempo de este sistema se acabó. Hemos llegado a un grado de salvajismo. Occidente está al filo de la navaja y ya no queda tiempo. Por lo tanto, querer vivir la vida livianamente cristiana es la locura más grande que puedas hacer en tu propia vida. Entonces yo el 17 de septiembre me levanto otra vez, porque el otro día tenía una reunión en Higuerote con otras congregaciones CCN, y el Señor, camino al baño, me dice a la misma hora, 2 y 5 de la mañana, me dice las mismas palabras, lo que te dije en Valencia va en serio. No, ya se acabó el tiempo, ya no queda tiempo. Y ahí yo entendí que esto iba serio de parte de Dios. No lo noté a él enojado, pero lo noté firme. Y yo sé que Dios en su gracia nos ha extendido un tiempo para que hagamos lo que nunca hemos hecho en estos días. Por eso la pregunta, ¿qué ves tú, Jeremías? Y por eso Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Dese vuelta y diga al que tiene al lado, no me causes molestias. Primero, con las molestias no las aceptes. No las aceptes. A veces nosotros somos personas que nos gusta aceptar molestias, que nos molestan palabras, pensamientos, que dijo uno, que dijo mengano. Las terminamos aceptando y perdemos tiempo cuando ya no tenemos tiempo. Si este es un tiempo de gracia que vivimos. Entonces, no acepte las molestias. Mire, yo entré tarde a las redes sociales. Entré en el año 2018. Yo creía que los cristianos eran una maravilla en las redes sociales. Descubrí que algunos son cristinos, otros son cretinos y otros son cristianos. Te abren una red solamente para criticarte y tienen 5 seguidores. Estos no han ganado ni a su suegra, pero te molestan todos los tiempos y están ahí molestándote, inventando. No aceptes las molestias. Diga, no voy a aceptar molestias. El segundo, con la molestia no le des cabecera de playa en tu vida. No tienes que andar fijándote. Yo a mis 65 años, después de 48 años, todo lo que por la gracia de Dios me permitió hacer, fundar iglesia, levantar miles de obreros, miles de hijos, levantar pastores, que se me abrió el mundo. Puedo ir a cualquier parte del mundo yo hoy. Voy a andar escuchando a unos piojos, porque esos son unos piojos, que no los ve nadie, que estén opinando. ¿Y a usted quién lo escogió apóstol? Averígualo tú, yo no voy a perder el tiempo contigo. Con algunos usted no tiene que dar explicaciones porque ya no le queda tiempo. No le des cabecera de playa. Tercero, no las recibas. No las recibas ni de la voz del diablo ni de los necios. Cuando te juntas con la gente necia, vas a terminar hablando necedades. Cuando te juntas con la gente sabia, vas a crecer hacia la grandeza. En la vida, no cualquier mesa es buena para que te sientes. Hay mesas que puedes sentarte y mesas que tienes que levantarte e irte. Porque cuando están los necios hablando, el manjar se te vuelve una tragedia. Entonces, tienes que saber que si escuchas las voces del diablo, de pensamiento de derrota, complejo y triunfo, y eso lo de derrota, de que no vas a hacerlo, condenación, y no vas a avanzar. Son molestias que te van deteniendo, que todas son cosas para detener tu marcha de lo que haces en el Señor. Lo cuarto, no las recibas de la gente que tiene visión lineal doméstica. ¿Ves? Tú tienes que tener una visión periférica global, ver el mundo como un todo. Hoy el mundo de los 50, de los 60 ya no existe. Hoy todo pareciera, tú por las redes sociales pareciera que estás hablando con la persona y está a miles de kilómetros de distancia de ti. Él nunca te conocerá a ti, ni tú lo conoces, pero él no a ti, aunque tú puedas hablar de algunas cosas. Entonces todo se ha vuelto muy global. Lo que ocurre aquí está ocurriendo simultáneamente en otro lugar. Entonces tienes que tener una visión periférica global y aprender a leer la historia y los acontecimientos, lo que ocurre, dónde va el rumbo, por dónde se están perfilando, dónde son las megas tendencias que ocurren. Por ejemplo, un ejemplo sencillo para que lo entienda: si usted tiene noche de avivamiento y en la noche de avivamiento de milagros, usted tiene la primera noche de 15 enfermos, 10 personas se les sanan de migraña y el dolor de cabeza les desaparece instantáneamente. La segunda noche te ocurren que de 20 personas que se sanan, otras 16 se sanaron igual. La tercera noche ocurre lo mismo. Usted no le tiene que preguntar al Señor. Mañana usted tiene que llamar a todos los que padecen migraña en su ciudad, porque la tendencia del espíritu va a ir por allí. Entonces, cuando algo comienza a suceder, si tú no sabes leer la tendencia del espíritu, te queda fuera. ¿Pero por qué? Porque tú tienes una visión lineal doméstica. Tú relacionas y tratas de entender la historia y lo que Dios va a hacer de acuerdo a lo que pasa contigo en tu metro cuadrado. Y tu metro cuadrado hace años que no existe. Tú tienes que ser periférico global, una visión grande para el mundo. Sacuda al que tiene al lado, dile: no todo lo que sucede a tu alrededor alguien lo conoce. Por ejemplo, por eso no tienes que escuchar a gente que tiene visión lineal doméstica. ¿Por qué no vienes a las reuniones? Porque en esa iglesia no hay amor. Explícame qué es amor. Primero explícame qué es amor. Que te arrumacan, el amor pues, algunas veces puede ser violento, algunas veces puede ser amable, algunas veces puede ser un sacudón, algunas veces puede ser que el pastor te ponga contra la pared y te sacuda. ¿Ves? Yo una vuelta tenía unos chamos de 14 años, los puse todos adelante, los llamé a los 10 y el Señor me dijo: pégales una cachetada a cada uno de ellos. Lo agarré, por ejemplo, yo lo tenía uno y yo le dije: chamo, mírame bien. Tú eres feo. Le dije, di conmigo: soy feo. Soy feo, eres feo, pero tienes una gracia especial, que hay algo que la unción de Dios ha depositado en ti, y entonces las chicas te miran y los demás quieren hacer contigo, y tú tu carne la estás aprovechando, pero tú eres feo. Tú estás aquí por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué has abusado de la gracia? ¡Pum! Le metí un cachetazo. Y con los 10 lo hice los demás. De esos 10 que cacheteé, 9 hoy son nuestros pastores. Aleluya. Hay algunos que merecen un cachetazo de tiempo en tiempo. A las molestias no les debe dar cabida en tu cuerpo. Yo llegué a 142 kilos, mi mujer no lo sabía, pero yo aumentaba. Ya al último tiempo era una tragedia. Yo viajaba en business y casi siempre y me bajaba con los zapatos en la mano, hinchadísimo. Ya al último no disfrutaba nada, porque cuando a mí no me vengan a decir que hay gordo feliz, no hay gordo feliz, eso es mentira. Es mentira, uno sufre como una madre. Cuando uno está así. Entonces, cuando Alejandra González, mi amiga de Guadalajara, yo hago una conferencia para 80 líderes en Miami para hablar de crecimiento, y al otro día yo estaba con TDJ, con Germán Dávila, con Yesenia Ten y mi persona en una conferencia que hizo Germán en Miami. Entonces yo yo la hice 2 días antes, una reunión cerrada. Esa noche nos vamos con Alejandra y con otros mexicanos que vinieron a la conferencia y escuché unos testimonios que me volvieron loco, una sanidad de milagro que yo lo miro a Daniel, de gente nueva de México, y quiero preguntarle, le hago seña, si es cierto o Alejandra está exagerando, y me hace seña que sí. Entonces yo le dije, mira, yo tomo agua y engordo, a esta altura ya he llegado a ese punto de que mi metabolismo es flojísimo, es lento. Eran las 2:30 de la noche, ya se habían ido todo el restaurante, nosotros quedábamos, y ella oró, hizo la oración más rara, pero más poderosa. Dijo así, le habló a mi metabolismo, dijo, metabolismo, te hablo a ti, flojo, vago. Y se enojó con el metabolismo mío. Te reprendo en el nombre de Jesús, acciónate, vago. Y me miró y me dijo, ya está. Yo no sentí nada, yo no sentí que se me cayeron los pantalones, que bajé de peso, nada, yo seguí igual. Ah, pero al mes, 30 de junio del 2019, al mes yo ya había bajado 6,5 kilos. Y entonces escuché la voz de Dios que me dijo, es el último vagón del tren que te envío, ¿eh? Y después vino el COVID en el 2020. Señores, si yo no hubiera bajado y no cambio todo mi sistema, yo estaría en gloria cantándole con el Señor o los ángeles agarrándome a patadas por haber ido antes. Entonces hay cosas que no les tienes que dar cabida en tu cuerpo. Entonces yo hice después un plan, me busqué mi training, me busqué una fisioterapeuta, me busqué una masoterapeuta, mi médico de cabecera, especialista en medicina bioenergética, le metí disciplina, porque Pablo dice, le enseño a mi cuerpo a hacer lo que debe, no lo que quiere, porque antes mi cuerpo era una molestia, predicaba yo para el segundo servicio, era una miseria cuando tenía que predicar, casi me llevaban en ambulancia a la casa. Me metí, mire hoy a mi cuerpo cómo le enseñé. Estoy seguro que algunos de 30 no pueden hacer eso. Porque no debe. Abraza a tu hermano, dile, no debes aceptar la molestia de tu cuerpo. Tu cuerpo le tienes que enseñar a hacer lo que debe, no lo que quiere. Pero si le vives metiéndole todos los tiempos comidas ácidas, después le metes unos helados así, Y le metes unos refrescos así que se te caen la cosa, porque tú no tomas una copa de vino cuando comes, sino el refresco. Entonces, hermano, y después ora, Señor, que se me vayan todas las calorías por la punta de los pies. No se te van a ir, hermano. Tienes que cambiar, tienes que meterle disciplina, porque tú tienes que determinarte, de aquí en adelante nadie, ni mi cuerpo me va a causar molestias. Bueno, si va a aplaudir, aplauda bien. Y no aceptar molestias, diga al que tiene al lado, no aceptar molestias es de sabios. Señores, los necios agarran todo y por eso son unos amargados. La gente sabia sabe qué tiempo te va a dedicar, te va a mirar y te va a decir. Yo, por ejemplo, tengo una persona, y un hijo de mi espíritu, de mi corazón, lo amo intensamente, pero él es una persona que ha trabajado en altos cargos. Y a mí cuando algunas personas me pidieron gente para que le los acerque con ellos, le dije, tienes 5 minutos. Si tú en los primeros 5 minutos no le dices todo lo que tú preparaste en una hora, minutos 5 y 10 segundos ya no te va a escuchar. Si no le puedes venderle lo que le vas a presentar en 5 minutos, porque él tiene su tiempo acomodado para todo. Entonces, en 5 minutos te puede entender lo que tú le vas a hablar en una hora. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo vengo hoy a estar con usted y tengo todo el tiempo del mundo. Yo no. Lo tienes tú. Entonces, no aceptar molestias es de la gente sabia, porque tú no vas a ser eterno en este mundo. Un día te vas. Y después Pablo habla de marcas. Primera cosa, si no tienes marcas, no tienes historia. Porque no sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Puedes contar historias de otros, puedes contar testimonios de otros, puedes contar experiencias de otros, pero tu historia, ¿cuál es? ¿Cuál es tu historia? Porque no solamente debes ser hábil en contar historias, sino tener tu historia con Dios. Y las marcas son tu background, de que tienes historia con Dios, de que has tenido noches que has peleado con fieras, que has llorado y no supiste qué hacer, noches que has tenido amores con el Eterno, que has salido con la certeza de la victoria, y noches que te has levantado: si mañana no hace un milagro, estoy fuera. Si no tienes marcas, no tienes historia. Segundo, si no tienes marcas, tú no tienes batallas libradas. Tú eres un zángano en la divina colmena. Vives del trabajo de otros. Vives de la oración de papá, de mamá, del apóstol, de tu líder. Pero ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu batalla? Porque todos nosotros cargamos lo divino en nuestras vidas, y todos cargamos lo humano, y todos cargamos lo profano. Lo divino es lo que te da impulso, lo que te recrea, lo que te hace soñar y ver y caminar con sentido de gracia, de sabiduría, con la prestancia de un príncipe de Dios, de una princesa del Eterno. Lo humano te hace condescendiente con la gente, y lo humano contiene lo divino, y lo divino vigoriza lo humano. Pero todos nosotros llevamos algo de profano. Llevamos esa cosa que nadie sabe, solo el Eterno, y que si no lidias, si no tienes tu batalla, te terminará comiéndote a ti. Esa cosa que te da vergüenza que otros la sepan, y que es una batalla. A veces la mente parece desquiciada de la unción y no quiere obedecer, y otras veces oras en lenguas y pareciera que no pasa nada. Tienes tus días de gloria y tienes tus días que parece que estás en una batalla que no termina nunca. ¿Cuál es tu batalla? Porque si no tienes marca, tú nunca has librado una. Tú has recibido ataques o has recibido golpes de la vida, pero no tienes una batalla. Porque todo alrededor del mundo, todos los seres humanos han sido golpeados. Una cosa es ser golpeado, aplastado por circunstancias, y otra es cuando tú tienes una batalla. Una batalla que te la encomendó el Eterno. Se dicen que toda la unción que manejó David solo utilizó un 20% de ella para hacer todo lo que hizo. Y mire todo lo que hizo David. Y un 80% la usó para librar la batalla de sus pasiones, para no echarse a perder como Salomón. ¿Cuál es tu batalla? Porque de golpes llevamos todos en la vida.
A veces somos golpeados porque nos traicionaron, otras veces por no prestar atención y otras veces porque se nos da la gana llevar golpes. Pero las marcas te hablan que tienes una batalla que te la dio el Señor y que has ganado. Por eso Pablo dijo, de aquí en adelante, ninguno de ustedes me cause molestia, porque yo llevo las marcas del Señor Jesús en mi cuerpo. Si no tienes una batalla, si no tienes marca, nunca has estado en Hebreos 11:34, que dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, se hicieron fuertes en la batalla. ¿Sabes qué, mi querido? Tú no te haces fuerte, tú nunca te haces fuerte leyendo libros de batallas espirituales, libros de guerra espiritual. Nunca te hace fuerte escuchando un mensaje de alguien que viene emergiendo del mismo infierno. Tú nunca vas a ser poderoso escuchando las historias de Moisés en el desierto. Tú te haces fuerte en la guerra. Tú te haces fuerte en la batalla. Se hicieron poderosos. ¿A dónde? En la batalla. La batalla es algo que nunca ninguno de nosotros la quiere atravesar, pero es la única que te acredita para que el infierno tiemble cuando invocas el nombre del Señor. Si no tienes marcas, entonces jamás tendrás un trofeo que levantar. Pablo dijo, la carrera la he ganado, la batalla la he librado, la fe la he guardado, a mí solo me espera el trofeo. Tú nunca pidas trofeo si siempre huyes de la guerra. Huyes del discipulado, huyes de la oración, huyes del dar, huyes del consagrarte, huyes de todo y después que Dios me bendiga. No, tú tienes que tener batalla, tienes que tener marcas, porque las marcas cuando el infierno la ve, sabe con quién está tratando. Si yo fuera usted, aplaudiera y me emocionara un poquito. Si no tienes marcas, no tienes una cabeza de Goliat que exhibir. Tienes que tener una marca porque entonces la cabeza de Goliat está en tu mano. David, cuando le cortó la cabeza a Goliat, agarró la cabeza y le dijo, vengan los que quieran venir conmigo. Y se fue a Jerusalén. Llegó a Jerusalén, la Jerusalén que la tendrían que haber tomado 400 años los hijos de Israel en Jueces, pero no la tomaron sus padres ni la siguiente generación lo tuvo que hacer David en sus días. Todo lo que tú no has hecho ayer, hoy tus hijos lo están peleando y el diablo los quiere devorar. Por rehusarte a la batalla. ¿Qué dices tú? Tengo muchos problemas. Tienes muchos problemas, pero no tienes una batalla. Y Dios no va a venir por tu problema, Dios viene por los que libran batallas. Y David llegó allí y le silbó, le dio un grito, ¡ey! Y se asomaron los filisteos y los jebuseos por los muros de Jerusalén. Y David con los demás le dijo, ¡ey! ¡Aquí está la cabeza de vuestro paladín! ¡Hoy fue él! ¡Mañana vengo por ustedes! Y 13 años después los destrozó por completo. ¡Aleluya! Porque si tú ganaste hoy y mataste un Goliat, Dios te va a entregar la ciudad entera y completa. Aleluya. Si no tienes marcas, no tienes una obra que mostrar. puedes mostrar la obra de otros, de lo que papá hizo, de lo que mi mamá hizo, de lo que fulano hizo. Pero ¿cuál es tu obra? ¿Cuáles son tus hijos? Tócame algo suavecito y termino. Hoy en el mundo yo escucho muchos palabreros, dicen mucho. Hoy muchos predicadores parecen más coaching que predicadores del Eterno. Con la unción. No tienen una historia que contar ellos, no tienen una batalla, no tienen una obra que mostrar. Son coaching de congresos y de convenciones, pero no del fango, no de las cloacas donde el odor a estiércol humano y a orín te pega en la cara con tal de atravesar las cloacas y entregarle la ciudad a tu rey. Las marcas te dan la autoridad para que en el día eterno tengas una corona en tu cabeza. En la eternidad, millones de salvados tendrán corona y otros serán salvos como por fuego. En el último instante, tocándole las llamas del infierno, el trasero entraron. Pero no tienen nada. Sus manos quedarán en cenizas. Salvos, pero ceniceros. Las marcas te acreditan para sentarte al lado del Eterno. Las marcas es lo que hace que Dios lo vea por anticipado. Y lo llame a Samuel un niño. Y Samuel corrió 4 veces. Y le fue y le dijo a Elías: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y a la 4ª vez Elías lo entiende y le dice: hey, la próxima vez que escuche la voz que te llama, di: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y cuando vino el Señor y se paró, Samuel, Samuel, le dijo: aquí estoy, Señor, habla, porque tu siervo oye. Y le dio un mensaje. Y al otro día Elías le dijo: ¿qué te ha dicho? No me escondas nada. Y le dijo: sí, es el Señor que te ha hablado. Le habló del juicio, cómo moriría Elí, cómo morirían sus hijos, cómo serían estos, porque no lo honraron, dejaron de ser batalladores y se entregaron a los placeres y ya no tenían obra que mostrar. Tragedia, tragedia, tragedia en la vida es que enseñes a tu Samuel a cómo responder a Dios, porque Dios ya no quiere hablar contigo. Y cuando Dios no quiere hablar contigo, se acabó todo, papá. Cuando Dios pasa de largo de tu cama y va y habla con tu hijo, pero ya no quiere hablar contigo, porque tú nunca le dijiste: sí, me voy a meter en la batalla, pero yo voy a ganar mi casa porque voy a tener trascendencia en la vida. Cuando tienes las marcas de Jesús, entonces por primera vez eres el esclavo de Jesús. Y cuando eres el esclavo de Jesús, por primera vez eres libre. Porque en la esclavitud de Cristo está la verdadera libertad que tanto buscas. Y entonces te transformas en el embajador de Jesús. Porque Dios dice: mis secretos no los voy a hablar con cualquiera. Yo sé con quién voy a hablar de las cosas que voy a hacer en el mundo. Y por primera vez eres la voz de Jesús. La voz Le preguntaron a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres tú Elías? No lo soy. ¿Eres tú alguno de los profetas? No. ¿Eres tú Jeremías? No. Entonces, dinos, ¿quién eres? Para que respondamos a los que nos enviaron a preguntarte, ¿quién eres tú? Un día alguien va a mandar a preguntar por ti, para preguntarte, ¿quién eres tú? Y Juan dijo: yo soy la voz. Y cuando eres la voz, el embajador y el esclavo de Cristo, póngase de pie, eres libre. ¿Sabes? Por primera vez eres libre, el mundo es tuyo. Y ya no necesitas un púlpito para pelear con otros para que te lo den. El mundo es tu parroquia. Tu empresa es tu parroquia. Tu trabajo es el púlpito. Tu profesión es el púlpito que Dios te puso para que seas conocido. Porque por primera vez eres el esclavo, el embajador y la voz. Entonces tú escoges por dónde ir. Yo hoy puedo escoger dónde ir y dónde no ir, qué día puedo estar y qué día no puedo estar, pero me lo forjé con mi Señor. Supe entrar y guardar respeto y respetar y manifestar la gracia y la unción. El mundo, yo hoy no necesito de una invitación, el mundo es mío. Por primera vez puedo andar por él y ser libre. Y bendecir a cada persona y ver que en cada ser humano hay una grandeza que si la llegara a descubrir, jamás se arrastraría como se arrastra. Levanta tus manos y alábalo al Señor. Tú escoges a dónde ir y tú vas a tu mañana de gloria como Abraham. Subió a la montaña porque los criados no te pueden acompañar a la cima. Los criados solo te acompañan al pie de la montaña porque tienen mentalidad de criados. Pero cuando te llevan hacia arriba y vences y bajas, por primera vez el mundo es tuyo. La llama, el viento flamea sobre tu rostro y el cielo aplaude. Levanta tus manos y habla las lenguas del Espíritu. Oh, rama, 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 raca, barramba, saya. Oh, rama, rama, raca, tarramba, ramba, ramba, saya. Oh, presencia santa de Dios, manifiesta tu poder y tu gloria en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.